A continuación, Radio Universidad de Chile presenta un programa especial con el periodista Andrés Sepúlveda, con motivo de la celebración del tricentenario del nacimiento de Juan Sebastián Bach. Queda con ustedes el periodista Andrés Sepúlveda.
Amables auditores, desde el estudio máster de grabaciones de la radio de la Universidad de Chile 102.5 FM estéreo, iniciamos en esta ocasión un programa especial de homenaje a la memoria del insigne músico alemán Juan Sebastián Bach. Realizamos este programa en atención a que el 21 de marzo precisamente se conmemoran los 300 años del nacimiento de Johann Sebastian Bach. Bach, como es sabido, nace en Eisenach en esa fecha y sus proyecciones son mundiales. Con miras a que ustedes conozcan o tal vez revisen algunos de los aspectos que rodean a la vida, la obra y a la presencia de Bach en Chile, hemos invitado a participar en esta conversación o a este programa a dos muy insignes personalidades del quehacer musical chileno de todos los tiempos. Son ellos los destacados Premios Nacionales de Arte Don Domingo Santa Cruz, Premio Nacional de Arte en 1951, y el profesor Alfonso Letelier, también Premio Nacional de Arte 1968. Los portavoces o interlocutores de nuestro coloquio radial de hoy, a ellos le agradecemos en nombre del señor decano de nuestra facultad y en nombre del director general de la radio de la Universidad de Chile, su importante presencia y la molestia que se han tomado en concurrir a los estudios de la emisora universitaria. Damos en consecuencia comienzo a nuestro programa y ciertamente a don Domingo Santa Cruz, este ilustre compositor chileno, pensamos que para que nuestros auditores tengan un panorama de lo que ha sido y de lo que es Juan Sebastián Bach, podría él a lo mejor introducirnos a lo que fue la familia Bach en Alemania.
Bueno, yo, si pienso en la familia Bach en Alemania, no puedo pensar sino en la familia Bach trasladada a Chile, porque en verdad de eso otro se ocupan todas las historias de la música hoy. Y cuando nosotros, puedo decir, descubrimos en cierto sentido, digo nosotros, mi generación, no olviden que yo soy una persona que estoy más cerca de los 90 años que de los 80 ya. En julio voy a cumplir 86 años, de manera que están hablando con un individuo casi del pasado, totalmente. Ahora, esto tiene importancia porque se relaciona con el estado que había de la música en Chile, un estado de gran ignorancia en general, y muy fuera de toda posibilidad que se preocuparan de Juan Sebastián Bach, cuando estaban muy preocupados más bien De dar la fanchula del West en el Teatro Municipal o de dar cualquiera de las óperas o alguna de la peor catadura que había en Italia en esa época, porque no son los años brillantes del Teatro Municipal tampoco, los de esa época. Y la Sociedad Bach se fundó por razones absolutamente domésticas, podría decir. Cuando me ocupo de Bach y la Sociedad Bach, es en realidad eso lo que a donde fuimos a parar. Y no fuimos directamente por Bach, sino que más bien por la música polifónica. A nosotros nos ocurrió algo, y a mí personalmente me ocurrió algo muy concreto, que es más bien de orden autobiográfico, y es que yo oí música mucha desde niño. No tocaba por mí porque desgraciadamente yo no estudié música bien. Ni creo que era tampoco uno de esos músicos irremediables que he conocido después yo, estupendamente dotados y con oído absoluto de nacimiento y qué sé yo. No, yo no tuve ninguna de esas cosas. Yo era uno de los muchísimos niños de la clase relativamente alta que entonces existía y que tenía un antecedente de una familia culta que había viajado mucho y que se oía música constantemente en mi casa. Yo Bach lo debí escuchar desde que nací, pero a través del clavecín Tosperi exclusivamente.
Y de hecho se señala por algunos musicólogos, y voy a leer a la letra lo que aparece aquí en una revista de música contemporánea chilena, dice: la primera fuente de inspiración de Domingo Santa Cruz fue su contacto con los polifonistas del Renacimiento y con la obra de Juan Sebastián Bach.
Exacto, eso es verdad. La obra, es decir, la música del Renacimiento fue muy importante. En primer lugar, hay que decirlo con franqueza, porque todo esto nació antes de la barbarie del Concilio Vaticano, que suprimió la música de un golpe, como si no tuviera ninguna importancia, a pesar de los motus propios de Pío X y para atrás. Bueno, hicieron tabla rasa de la música, y la música que se cantó en la catedral, que se canta en la catedral desde aquella época, para ponernos aquí en Santiago, es de tercer o cuarto orden comparada con la que se cantaba entonces.
En la época.
Esa es la verdad.
Don Alfonso Letelier, hay un tema interesantísimo para nuestros auditores que es sin duda la creación musical de Bach. Cuando se hace una clasificación genérica de lo creado por Bach, ¿cómo puede clasificarse esa música?
Es tan vasto y tan enorme el trabajo y el concepto, la conceptualidad musical y estética de Bach, que podemos decir en este momento que Bach abarcó todos los géneros de música que hubo hasta el momento de él, y estos géneros o estas formas y estos procedimientos él no solo los usó, como ocurrió mucho, ¿no?, durante gran parte del barroco, en que el músico tenía que utilizar, es decir, la música utilizaba al compositor, por así decir, ¿no es cierto? Bach ya empezó a hacer esto al revés, este procedimiento, digamos, que Beethoven lo llevó seguramente al extremo, de utilizar él la música, pero sin salirse de los moldes. Lo curioso, lo interesante en Bach es que él usó todas las formas y los procedimientos habidos y por haber hasta ese momento, pero los llenó con un contenido que vale la pena, digamos, pensarlo y destacarlo un poco, porque se pensó durante mucho tiempo que Bach había escrito, por ejemplo, el Das Wort der Peritis Klavier, por ejemplo, que era un método de estudio. Mucha gente pensó que era eso, y se creyó que era eso. ¿Y qué hay en el clavecimiento temperado, no es cierto? Preludios y fugas.
Correcto, claro.
No, que eran formas o procedimientos que se habían usado hasta ese momento. Pero si usted recorre el clavecín temperado, ¿no?, en sus 42 piezas, digamos, que hay ahí, dobles, bueno, se encuentra todos los procedimientos imaginables de la fuga, todos los procedimientos y disposiciones del preludio, todos variados. Pero, además, y aquí está un problema que yo lo hago coincidir, yo pienso, por lo menos, con Schweitzer, ¿no?, que Bach era un romántico en el gran sentido de la palabra, porque llenó esto de una expresión impalpable, imponderable, diría yo. Cuando uno escucha, por ejemplo, el Arte de la Fuga, esta maravillosa composición de 19 contrapuntos, como lo llama él, que son fugas, ¿no?, la última, sobre todo la última, empieza a tomar un vuelo que ya trasciende el procedimiento, trasciende la forma, y uno se queda verdaderamente casi sin palabras después de escuchar la última de la fuga, sobre todo. No sé qué piensas tú, Domingo, al respecto. Porque las otras podrían ser elaboraciones, digamos, no diré mecánicas, porque nunca hizo cosas mecánicas, pero elaboraciones, digamos, un poco ad hoc. Pero cuando nos vamos acercándose al final y llegamos a la última fuga, ahí nos encontramos con el Bach que vamos a encontrar en trozos de la misa en si menor, en la Pasión según San Mateo de punta a cabo, en la San Juan casi de punta a cabo, ¿no? Entonces uno dice, este hombre manejaba de tal manera el procedimiento y la forma musical que podemos decir que abarcó todas las formas de su tiempo, sin lugar a dudas, todas, las que podrían ser populares, las que eran ultra eruditas, por ejemplo, en el caso del coral. Si quieren, me refiero inmediatamente
a eso. Sí, por cierto, claro.
En el caso del coral, que es una forma musical nacida del pueblo alemán, ¿verdad? Eran cantos que tenían inspiración popular, que tenían inspiración gregoriana, porque Lutero fue muy inteligente, y cuando hizo la reforma y modificó la liturgia, él, como era músico, pensó que la música no podía estar ausente de esta modificación, y entonces introdujo el coral en una forma sistemática. Este coral, lo que se llama el coral, que es una composición corta, ¿no? Seguramente al principio a una voz, luego a cuatro voces, compuesto de frases muy precisas, muy claras, muy fácilmente recordables, en alemán, tomaron una calidad musical muy temprana, diría yo, comparativamente con otras formas de origen semipopular. Bach utiliza el coral de muchas formas. Lo utiliza tal como es, lo armoniza de diferentes maneras, lo introduce como otra línea melódica dentro de otras composiciones. Por ejemplo, le digo yo, en el comienzo del coral grande de la Pasión según San Mateo, ¿no?, de las hijas de Sion, hay el coral conocidísimo, cantado tal cual por el coro del niño, entre medio de esta trama polifónica. El otro coral inmenso con que termina la primera parte, Homage bevain das Sünde gross, hombres, llorad vuestro gran pecado, también es un coral en que está la melodía del coral interrumpida y elaborada y adornada con otras cosas más encima. Pero no solamente esto. Bach, como tenía que tocar en la iglesia, antes del momento en que el pueblo debía cantar el coral, improvisaba, ¿no es cierto?, algo con el tema del coral. De ahí salieron una cantidad de corales, lo que conocemos como nombre de corales en el órgano, entre los cuales hay algunos que verdaderamente sorprenden, pero extraordinariamente por lo avanzado, por lo atrevido. Por ejemplo, estoy pensando, no sé si te acuerdas tú, Domingo, de este maravilloso coral que se llama la Adam's Fall, la caída de Adán, ¿no? Hay un simbolismo ahí que no es barroco, ¿verdad?, en ese sentido que existiese en el barroco. Hay un simbolismo ya de tipo romántico, resueltamente, ¿no? Es un coral que va descendiendo, 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 y termina en los tres últimos compases con unas modulaciones que realmente son casi inexplicables, ¿sí? Lo estaba mirando, el otro día lo estaba tocando Miguel, y casi tú no entiendes casi no podías interpretarlo armónicamente, casi es atonal, se podría decir, ¿sí?, hasta ese punto, ¿no?
En los libros de educación musical, don Alfonso Letelier señala precisamente, y en los libros que se estudia actualmente en la educación media, y voy a leer sus palabras a la letra, es una ratificación de lo que usted nos señala, en Bach se encuentran todas las variantes posibles de los dos tipos característicos del coral, decía usted. Bueno, retomamos el tema de Bach en Chile, y don Domingo Santa Cruz, fuera de programa, comentábamos algo sobre el monumento a Bach en Santiago. Decíamos que hay pocos monumentos en el mundo, se señalaba por lo menos en un libro que habría uno en Eisenach, otro en Leipzig, uno en Filadelfia, y este cuarto monumento que tiene su historia aquí en Santiago de Chile, don Domingo.
Bueno, desde luego diría yo, desde un punto de vista jurídico, no creo que exista ningún monumento a Bach que haya sido erigido por la ley de la República. Este sí. Y fue muy curioso. Y fue obra, diría yo, como hoy día está muy de moda la palabra, como una réplica de lo que hacía la sociedad baja. Porque en verdad, quien más alegó y abogó por este monumento fue una persona que en un momento estuvo en contra nuestra, Maximiano Errázuriz, que fue honradísimo en esta materia. Porque él presentó el proyecto al Senado y el Senado lo trató, no le dio ninguna importancia, porque ¿qué les iba a dar importancia a esto a los senadores? Esa pobre gente no sabía nada, de ninguna cosa casi. Y luego después se hizo del proyecto de Bach una tramitación larguísima, hasta que lo tomó a su cargo Ernesto Galeano, que era su director de la Biblioteca Nacional. Y Ernesto Galeano, bueno, se propuso llevarlo adelante porque pasó a ser el presidente de una entidad que hoy día tiene un símil, pero sin el mismo sentido, la Sociedad de Amigos del Arte, que fue al mismo tiempo un cisma de la sociedad baja antigua, que porque surgió pronto en la misma sociedad antigua, surgió la idea de que no se ocuparan exclusivamente de música, sino que también de un poco la idea de los 10, se ocuparan de todas las formas artísticas, de literatura, de artes plásticas, de todo. O sea, el movimiento este unitario o unificador de la cultura que nos llevó a la fundación de la Facultad de Bellas Artes y la inclusión de las artes dentro de las universidades chilenas, que eso se consiguió muy poco tiempo después que la sociedad baja salió en batalla, el año 29.
De acuerdo a los antecedentes, don Domingo, que aparecen en la historia de la música chilena, se dice que la moción para este monumento fue presentada en la sesión de la Cámara, en el Senado, mejor dicho, ¿no?
Sí,
Cámara
en el Senado.
El 22 de agosto de 1943.
Muy bien.
Y que posteriormente fue aprobado por ley y promulgada por el presidente de la República, don Juan Antonio Ríos, el 16 de agosto de 1944. Esas son las fechas para darle una ubicación histórica nuestro público auditor.
Sí, es exacto eso.
Ahora, ¿dónde se ubicó ese monumento y dónde está ubicado?
Mire, habría que decir una palabra también del origen del monumento. Nosotros estábamos muy unidos con los artistas plásticos y con todos en torno a la Escuela de Bellas Artes, que era la que daba para atrás el Palacio de Bellas Artes. Y ahí trabajaba un excelente escultor y profesor muy bueno, Lorenzo Domínguez, español de nacimiento. Lorenzo Domínguez un día me llamó y me dijo, mira, acabo de recibir un trozo de granito extraordinario. Me mostró realmente una piedra fenomenal que no sé cómo la habían llevado hasta la Escuela de Bellas Artes. Yo le dije, ¿se te va a hundir la escuela? No, si no se hunde, me dijo, pero porque la voy a poner en el primer piso. Después lo vimos todos y sobre todo lo vio quien es el alma de muchas de las cosas que se hicieron, un hombre que hoy día no lo conocen en todo lo que significó, Carlos Humérez Solar. Carlos Humérez era un hombre de una cultura fenomenal, que nos enseñó a todos. Era un poco mayor que yo, un par de años, pero sabía 10 veces más que yo, porque en filosofía, en historia, en todo.
En estética, en todo.
Sí, sobre todo Carlos era, nosotros lo llamábamos el filósofo, es el nombre que le dimos entre nosotros, porque así como los de los 10 se pusieron nombre del hermano errante y el otro, nosotros teníamos algunos simbolismos también análogos. Entonces, volviendo a lo que ocurrió ahí con la piedra, bueno, un día alguien, Carlos Humérez, le dijo, mira, ¿por qué no sacas de esta gran piedra preciosa una cara del padre Bach? Dijo así, porque nosotros no hablábamos de Juan Sebastián Bach, sino que del padre Bach, porque lo considerábamos el padre de todos nosotros. Y no hay duda que lo es. Así que, Lorenzo aceptó la idea y empezó a trabajar, y cincel en mano, porque esto no se hizo de otra manera, y dio esa cara así, abstracta de Bach, que si uno la mira con atención es muy venecia, muy bonita, es muy muy severa, parece una fuga de esas grandes, la fantasía y fuga son menores, una cosa de esas grandes, ¿no? De manera que este hombre hizo esa. Entonces vino el problema, bueno, ¿de dónde ponerlo? Entonces, eran épocas que todavía existía la sociedad baja. Y, bueno, dijeron, ponerlo en el cerro, ponerlo aquí, ponerlo allá. Entonces vino, pero ahí tiene que tener un pedestal. Y preocupó mucho el pedestal, tal vez más el pedestal que otras cosas. Porque no había una cosa que pudiera resistir esa piedra encima, sin que no se partiera. Entonces se hicieron diversas cosas para reunir fondos para comprar el pedestal, hacer el pedestal. Alberto Espai, quien hizo unos conciertos en el Teatro Municipal para reunir fondos, porque entonces ya existía después del año 40 el Instituto de Extensión Musical. Y lo mismo antes, oiga, en el conservatorio antiguo, allá en la calle San Diego, se hicieron actos para reunir fondos, o sea, se hizo una especie de colecta en general, en el cual todos contribuimos. Y se preparó todo esto. Y Lorenzo un buen día nos llamó a su estudio, su taller, y ahí tenía listo la cara grande de Bach, como está ahora, con su pedestal. Nos pareció magnífico. Y vino el problema de dónde colocarlo. Luego nos estrellamos con la ley. En Chile no se pueden erigir monumentos públicos sino por ley. Por lo menos esa era la norma anterior. Y bueno, entonces dijimos, ¿cómo hacemos una ley? Entonces, ya existía por ese tiempo, después del año 30, 32, se había casi dividido la sociedad baja, antigua, en dos criterios. Uno, el integracionalista, le diría, en el sentido general de las artes, y el puramente musical. Pero entonces predominó la idea de llevar adelante y tomó a su cargo el liderato de esto, la Sociedad Amigos del Arte, con Galeano, que en ese momento era su presidente. Había sido presidente Alfonso Bulnes Calvo antes. Había habido varios presidentes. Carlos Humberto, hasta yo fui en un momento determinado, cuando sesionábamos allá en la posada del corregidor, porque esa fue la primera sede de la Sociedad Amigos del Arte. Y ahí se hicieron cosas muy interesantes, ¿eh?